Buenas tardes, dominicanas y dominicanos de aquí y de allá. Yo soy Juan Mateo Guerrero y le invito a que inicien con nosotros Soberanía Popular TV por Tele Radio América, Canal 12, Canal 20 y 42 para todo el territorio nacional a través de nuestra moderna plataforma digital para todo el mundo. El programa de hoy, cargado de informaciones nacionales e internacionales. Un programa muy interesante en el día de hoy, lluvioso, siguen los residuos, ¿verdad? La réplica de la tormenta Melissa, que se convirtió en el huracán más potente en 90 años. Si no, pregunten lo que pasó allá en Jamaica y también en Cuba. Señores, en las internacionales, ayer, zona de guerra. ¿Ustedes saben dónde? En Río de Janeiro, Brasil, más de 130 muertos o acribillados por la policía en un amplio operativo policíaco que busca erradicar las bandas y el narcotráfico y la criminalidad en esa importante ciudad brasileira. La red de corrupción, sabotaje y espionaje es el expediente del Instran. Jochi Gómez es señalado como el principal beneficiario de los contratos fraudulentos. El Ministerio Público afirma, actuaron como crimen organizado. ¿Y por qué por ahí el Ministerio Público no sigue así, escudriñando en la industria de eso mismo, de la extorsión y el chantaje, desde el espionaje y desde la parte comunicacional, política y también a nivel de instituciones no gubernamentales? Que busquen por ahí que van a caer muchos altares. Vamos a hablar que Israel vuelve a bombardear en Gaza durante el cese al fuego. Y fue una pantomima, una pantalla lo que hicieron en Casa Blanca, así en esos señores. Es que no permitirá la providencia divina de que ahí haya paz, que cese la muerte, esa orgía de sangre que hay por ahí. Ayer el presidente de la República y el ministro David Collado inauguraron el majestuoso Hotel Semi. ¿Usted sabe dónde fue eso, Jacín? Fue inaugurado en Miches. ¿Y usted sabe lo que dijo el presidente ahí, Jacín? Que Miches es una realidad. Lo que era un sueño de unos cuantos hijos de Miches, como Don Ángel. Don Ángel está ahí. Ángel, un soñador, el propio consultor jurídico. Los hermanos Peralta Romero y también el senador Santiago Zorrilla y mi amigo Juan Maldonado. Sí, menciónelo ahí, pero menciónelo ahí. No, mi amigo el gobernador del Banco de Reserva, Samuel Pereira. Mucho en esta inversión, por eso fue invitado por el presidente de la República. Señores, sugiere otra forma de pagar la cesantía, la diputada Carmen Ligia Barceló. Empresas de seguridad usan haitianos y armas ilegales, señores, eso es verdad. El 80% de los agentes o de la seguridad de las compañías privadas son haitianos. Y adivine usted, Jacín, la mayoría de las armas que tienen son ilegales. El pandero en mano de Lutero. El Senado aprobó el Código Procesal Penal pese a rechazo de algún sector de la vida nacional. No es un rechazo colectivo, no es verdad. Ahora, de un código napoleónico de alrededor de 300 años que tenemos, de dos siglos y pico, ya era hora de que tengamos un código moderno y que la carga se arregle en el camino. Pero este pueblo es difícil ponerlo de acuerdo. Muy difícil, y sobre todo en materia de reformas y de leyes. Señores, Vladimir Guerrero y los Blue Jays están a un juego de convertirse en campeones de la Serie Mundial. Bendito sea ese muchacho y cómo Dios ha obrado en ese muchacho. Mientras tanto, el béisbol invernal está activándose de manera paulatina. Algunos juegos se realizan y otros siguen suspendidos. Vamos a hablar de la parte política, pero de todo esto y mucho más vamos a hablar. Pero antes, Jacín Terrero.
Así es, señores, buenas tardes, bienvenidos todos una vez más, una nueva entrega. Es un programa Soberanía Popular TV, muchas noticias para compartir con ustedes a través de esta hora que nos ofrece Teleradio América, Canal 20 y 42. A nivel del mundo, muchas informaciones, como siempre, todavía viendo los efectos de la tormenta Melissa que devastó Jamaica, señores, las imágenes que vemos de Jamaica, señores, eso fue catastrófico, catastrófico. Y vamos, señores, al ambiente laboral. El presidente Luis Abinader inauguró hoy República Dominicana Trabaja con 7.000 vacantes, muy organizado. Y el Ministerio de Trabajo, la verdad que ha hecho una labor muy importante para llamar a esos jóvenes del primer empleo, oportunidad laboral,
Diga él que eso fue
y
en la Universidad del Caribe.
sí, con la Universidad
Si
del
hubiese
Caribe.
sido en la
No,
UAS, usted de una vez
no,
dice,
pues yo soy
en la
guadiano,
primada de
en la
América.
primada de América.
Ah, pero diga que fue en la del
Fue en
Caribe.
la del Caribe, señores, que la verdad que ha venido también a llenar un espacio en la educación superior del país.
Así es.
Y la verdad, señores, que cuántos jóvenes, este es un país, señores, que quiere trabajar. Y por eso hay que crearle fuentes de empleo. Por eso es que República Dominicana ocupa, ha mejorado bastante, creo que son 8 dígitos, mejoró en el ranking mundial de Estado de Derecho, de por qué los empresarios quieren venir aquí a invertir. Ayer el propio Juan Mateo dijo de que la banca está sólida y que por eso muchísimas instituciones vienen aquí a hacer negocio, de lícito negocio con el, de lo fuerte que es la banca dominicana. Ya eso que pasó aquella vez con Baninter, cuando Hipólito dijo, no, pague todo el mundo. Ah, no, paguen ustedes con sus bienes. Y vino la ley de salvataje bancario. Ya ustedes saben lo que ha pasado, que los últimos bancos que han quebrado han tenido que para devolver al sistema. ¿Verdad?
Y los dueños
Y
presos.
los dueños pagando, o presos o con sus bienes, pero no se van a ir con la suya. Así no. Y la verdad que esto de República Dominicana, RD Trabaja, que hoy con 7.000 vacantes, muy organizado, y la verdad que hay oportunidad de empleo. Y miren cómo eso que hablábamos del Hotel Semilla allá en el Ceibo, qué bonito. La gente quiere invertir en República Dominicana y todos los días las cosas van mucho mejor. Lo de Miches, eso era más o menos una pantomima antes y ahora es una realidad. Lo propio pasa con Pedernales, que va sin detenimiento. El próximo hotel, en los próximos meses, a mediados de año, el aeropuerto, y ya ustedes saben cómo está eso, que no lo para nadie. Eso como Jacobo en su momento, ¿verdad? Eso no lo para nadie ya. Pero lo que tenemos que parar, señores, es una nueva propuesta de una diputada, Juana Barceló, que ha propuesto que otra forma de pagar la cesantía. Señores, el gobierno, cuando era Luis Miguel de Camps, por cierto, el ministro de Trabajo, cuando se cerró a banda y dijo, en la propuesta del gobierno no está ningún tipo de variación en lo que tiene que ver con la cesantía, un derecho adquirido por los trabajadores, ¿por qué se lo quieren quitar? Desde ahí, eso fue al Congreso Nacional. Hubo muchísimas formas hasta que los empresarios dijeron, no, 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 bajo esas condiciones de la cesantía, si no nos la modifican, eso no va. Se convencieron. hablaron con ellos. El senador Duluth de la provincia de la Altagracia, que era quien encabezaba la comisión, se reunió con todos los sectores y les dijo, claro, señores, no podemos quitarle un derecho adquirido a los trabajadores. Y los escuchó y pusieron muchísimas formas y se aprobó. Bueno, pero como aquí hay un Congreso bicameral, que una Cámara es independiente de la otra, ella tiene, la diputada Juana Barceló tiene iniciativa legislativa porque es legisladora. Pero ya eso pasó en la Cámara de Senadores. No quieran ponerle un ingrediente más. Ese es un derecho adquirido por los trabajadores, que dicho sea de paso, bien ganado. Si el Congreso está para, entre una de sus facultades, legislar, y sé que pueden haber otras vías alternativas que permitan, ¿verdad? Otras alternativas que permitan otro beneficio para el trabajador. Pero señores, si el gobierno ha dicho que no está de acuerdo, el sector laboral por lo mismo. Esto es tripartito, ¿verdad? El Estado como ente regulador, empresario o empleador y trabajadores o empleados, ¿verdad? Y hay dos que han dicho, pero no toquen eso. Vamos a buscar otra, pero eso no lo toquen. Entonces, la verdad que me fue bastante chocante cuando vi una nueva propuesta que tiene la diputada, apellido Juana Barceló, para mí crear un avispero en los diputados. Y lo veremos, y lo veremos. Yo creo que ya esta agua pasada no debería mover molinos, ¿verdad? Pero ciertamente los diputados tienen una facultad, ella está en su derecho, pero entiendo que lo más sensato, lo más justo es no tocar esa parte. Porque imagínese usted que esto vaya o a comisión especial o que no pase, ya eso va a retrasar la propuesta laboral. El código eso lo va a retrasar. Las modificaciones que propuso el Ejecutivo. Entonces, yo creo que hay otra forma que se pueden buscar, pero que busquen, miren, yo no sé si seguro de desempleo, no sé, pudiera ser otra cosa. Y para eso la Cámara o las cámaras tienen la facultad de consultar muchísimos abogados que hay aquí, mire, que son lumbrera en materia de derecho laboral. Ahí está nuestra amiga Rosy Escoto y nuestra amiga Marily Durán, por citar dos mujeres bellas que son parte de este programa y tienen material de más para hablar sobre derecho laboral. Pero también está el vicepresidente y está también Aria Bustamante también, que sabe de eso. Y ellos, que yo sepa, no han opinado en quitar la cesantía, que son de los que le dieron forma en su momento, entre ellos Rafael Alburquerque, ¿verdad? Pero le cité dos abogadas que son lumbrera ahora mismo, Amarilis Durán y Rosy Scott, en materia de migración y en materia laboral, que, pues, que yo sé que hasta gratis le dan esa consultoría a cualquiera de las cámaras, o hasta la comisión de asuntos laborales de la Cámara del Senado. Pero yo entiendo que ya esto era un clavo pasado. Me sorprendí esta mañana cuando vi que una diputada se apresta a someter un ingrediente más con la cesantía. Ramón Duluth Cholitín, ¿verdad? El senador de la provincia de la Altagracia, consultó a todos los sectores y pudo conciliar con todos. Por eso pasó en el Senado. Ahora va a la Cámara. Entonces, uno de sus miembros que esté en su derecho, que es una facultad legislativa, entonces viene con un ingrediente nuevo. Yo soy de los que digo que eso es mover las avispas y te pueden picar. Ya esa para mí era una etapa pasada, que no había que fuñir con eso, como dice el argot popular, fuñir con eso. Está en su derecho, claro está, pero yo entiendo que ese es un derecho muy bien adquirido por los trabajadores y por lo tanto, Por lo tanto, los diputados y senadores, que son el primer poder del Estado, que son electos de manera en las circunscripciones, cada 4 años, con un poder de representación, sí, pero yo creo que ya hasta ahí habría que dejar eso ya. Los trabajadores tienen un derecho y hay que respetárselo, y así lo hizo el Senado de la República.
Vamos a una pausa. Cuando retornemos, seguiremos con más de Soberanía Popular. No se mueva de ahí, que volvemos en breve.
Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos,
valiente, luchador
y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
La Cámara de Diputados aprobó en 2 discusiones consecutivas un proyecto de ley que designa con los nombres Profesor Juan Bosch la autopista Circunvalación de Santo Domingo y Doctor José Francisco Peña Gómez la Avenida Ecológica de la provincia Santo Domingo. Además, el Pleno refrendó varias resoluciones solicitando al Poder Ejecutivo la construcción y remozamiento de obras en sus diferentes comunidades. También en un acto encabezado por Alfredo Pacheco, la Cámara de Diputados entregó un reconocimiento a la dominicana Laura Jiménez por su excelsa trayectoria y defensa a favor de los latinos en Estados Unidos, quien además fue asesora senior del Departamento de Estado en la gestión del presidente Joe Biden. Y la Comisión de Relaciones Exteriores y Asuntos Internacionales, que preside Ignacio Aracena, recibió al director de pasaportes Lorenzo David Ramírez, quien anunció que las primeras emisiones del nuevo pasaporte electrónico serán emitidas en noviembre para diplomáticos y a partir de enero para el público.
Cámara de Diputados de la República Dominicana.
Si te dijeran que tienes el tiempo contado para llegar a la meta, ¿asumirías el reto? Asumirlo es ser responsable, contigo y con quienes cuentan contigo. Cada carrera es distinta, pero no por eso menos importante. Sin embargo, hay momentos en los que el tiempo récord se convierte en nuestra única meta.
511, tu nuevo número de asistencia vial.
Regreso a Soberanía Popular. Miren, yo quiero que hablemos y que hagamos un análisis todo junto aquí, de lo ocurrido en el Intran, con una red de corrupción y sabotaje, y agréguele también espionaje, y agréguele ahí chantaje, extorsión, y agréguele ahí también desfalco y lavado. Una cosa insólita ante los ojos de esta sociedad y ante los ojos del Ministerio Público y las autoridades. Eso estaba ahí a la vista. Eso lo veíamos todos. Eso lo denunciábamos nosotros, junto a otros personajes y protagonistas y personeros de ese mundo de la extorsión y la corrupción, el chantaje, y pedigüeños también. Cuando no podían con la extorsión, chantaje, entonces se convertían en pedigüeños. Pues dame algo ahí, porque tenían algún dato comprometedor de los protagonistas de esas malas prácticas y de esas asquerosidades, de esas oscuras acciones. Pero yo quiero que reflexionemos en una dirección. y que primero nosotros veamos de qué se trata, cuál es la magnitud de lo que ocurrió ahí. Miren, señores, ahí se combinó un fraude en contrataciones públicas fraudulentas. Esas contrataciones públicas fraudulentas que se conseguían a través del espionaje, de la extorsión, del chantaje, daban como consecuencia una asignación de un contrato, de varios contratos. Y esos contratos entonces se convertían, ¿ustedes saben en qué? En un lavado de activos. Porque eran tantos los recursos por dos vías. Así, tú sabías que el tema de The Color en el Intran era que el Estado tenía que pagarle, ¿verdad? Por tecnología y por
impresión de licencia.
Impresión de licencia. Por todo cuanto era tecnología y también algunos servicios públicos como la red semafórica del país, las cámaras del país, las cámaras de seguridad, tanto de seguridad nacional como del 911, y también a través de otra compañía que era la compañía
Andrix.
Esa recaudaba recursos, ¿verdad?, para el Estado, que esa compañía lo filtraba. Pues miren, señores, cuando le toca al Estado, cuando les tocaba al Estado, a través de The Call, entregar dinero, los pagos eran muy eficientes, regulares y consistentes. Cuando era Andrix, la compañía que recaudaba para el Estado, esa compañía era un suero de miel de abeja, retenía los fondos.
Cuenta gotas,
se atrasaba. Y esos fondos eran depositados para, con el dinero del Estado, ganarle más dinero al dinero del Estado en manos de extraños hacia el Estado, hacia lo que es la riqueza, los beneficios y los intereses del Estado y del gobierno, desde luego. Entonces, esos fondos que fueron mal habido, se iban lavando a través, ¿usted sabe de qué, Jacín? Esos pagos inflados del Estado, que eran mediante contratos, iban directamente a inversión en bienes como apartamentos lujosos en Piantinis, Naco, Serrallé, La Nacaona, allá en Jarabacoa, propiedades de lujo, Casa de Campo, Punta Cana, vehículos de lujo, blindados, yate y hasta aeronaves. Y eso estaba ante los ojos de todo el mundo ahí. Eso lo veía todo el que tiene la oportunidad de ir a Jarabacoa, veía el dispendio y las fiestas que se hacían ahí, y veía ahí la cofradía. Todo el que tiene la oportunidad de ir a Casa de Campo y navegar hacia Playa Minita o allá a una de las islas Saona o la isla... ¿cómo se llama la otra isla, Jacín, que está ahí? La Saona, y por ahí está la otra isla, que es una ruta exclusiva de la élite de este país, que tiene naves ahí en Casa de Campo o en el litoral este, en algunas de las marinas que hay ahí, y es un centro de aglomeración de élites, de cuál tiene la lancha más suntuosa, de mayor lujo, y ahí anclan cada lancha de esa con su música. Muchas de ellas tenían artistas en vivos, otras de gente con mayor criterio con su familia, otras llenas de bellas damas, por no decirle un peyorativo, y fiesta y mañana gallo, y uno lo veía, uno que tenía la oportunidad de tener amigos ricos, invitan a uno a esos sitios y uno lo ve, y uno veía cuál marcaba la distancia, cuáles marcaban las distancias en esplendoroso, en una vaina grandiosa, en una cosa que entre los mismos ricos llamaba la atención de los ricos. Cuando una vaina llama la atención de los ricos, así, ¿usted sabe qué es lo que pasa? Es que es muy suntuoso.
Muy llamativo.
Es que es muy llamativo, con toboganes. Y esas niñas ahí, flotadores, jet ski, portátiles, todo eso, dentro de la misma embarcación, con juego de mesas. Y uno tenía que ver eso. Pero cuando uno se fijaba, desde esa embarcación, los dueños y los invitados, mientras todas esas chicas, cuando iban con chicas, cuando iban con familia, los niños, estaban divirtiéndose, había una parte que me llamaba la atención, que estaban volando drones, así, volando drones y también con binoculares.
O sea, y yo, un ejercicio deportivo.
Y ellos observando el ambiente y yo observándolo a ellos, hasta que escudriñé y descubrí que aparte de una recreación familiar y de amigos y de diversión, era un trabajo así, porque esos drones de última tecnología y con mucho alcance, a pesar de que lo volaban altísimo, tenían alcance milimétrico, tenían sus miras puestas a lo interior de esas embarcaciones para ver quién estaba ahí haciendo qué, que le pueda comprometer para el lunes aparecer una llamada, ya sea un competidor dentro del área comercial, ya sea otro suplidor, ya sea un político, ya sea un empresario, ya sea un narcotraficante o ya sea alguna persona de prestigio en esta sociedad que esté comprometida. Entonces, esos recursos que se invirtieron en eso también tenían un mecanismo de ser activos de acciones delictivas. Y mire lo que dice aquí. De acuerdo a la acusación, el flujo financiero de la red se dividía en dos vertientes. Por un lado, The Color, que obtenía pagos inflados del Estado mediante contratos y adendas fraudulentas. Y por otro lado, Pago RD Exchange SRL, empresa que también controlada por el amigo Hochi Canán, retenía las recaudaciones ciudadanas por licencia de conducir que debían ser transferidos al Estado. Eso se contabiliza alrededor, que hubo un fraude del Estado ahí, por esa parte, de 730 millones de pesos, así. Y por la otra parte, estamos hablando que hay un total de 1.600 millones de pesos. Por eso que yo digo que este es el país más rico del mundo, que este es el estado más productivo y que este es el pueblo más trabajador del mundo. Porque desde que llegó Cristóbal Colón aquí, a este país lo han venido saqueando, saqueando y saqueando. Y cada cuatro años que vienen autoridades, más país hay y más recursos hay y mayor flujo de saqueo hay. Amén, que ahora encontraron un muro de contención en un presidente que no come eso, que no acepta eso, que no está en sus manos detener eso, de quien pueda accionar en ese sentido, pero lo que está en su mano, ¿verdad?, de descubrir y de hacer pagar consecuencias, no le ha temblado el pulso para hacerlo, sea quien sea y caiga quien caiga. Pero finalmente, yo quiero hacer un señalamiento, que estos señores además de Hugo Veras y de Jochi Gómez, figuran importantes, ¿verdad?, jóvenes de la élite social de este país. Y están ya siendo imputados, y agregaron dos más. Hay quienes fungían como técnico, son cerebros, muchachos eran cerebros, así me dicen los que estudiaron con esos muchachos, que esos muchachos desde que estaban en la primaria aprendieron a hackear el timbre, que tocaban el timbre cuando le daba la gana, que hackeaban las computadoras, porque ellos vienen de la época ya moderna. Desde los 90 ya la computadora en manos de la élite están de manera rutinaria, de manera fácil. Pues son la élite, y aquí siempre la tecnología ha llegado rápido porque aquí hay una élite que consume la tecnología. Ustedes no ven que sale el nuevo teléfono en Estados Unidos y a la hora sale aquí también. Porque este es un país de consumo, de alto consumo, por una élite consumista. Y los de abajo son los que más consumen, porque salen hasta a robar, a atracar y a matar para tener esa tecnología, esos tenis, esas cadenas. Y eso es lo que se le ha vendido a través de estos medios de comunicaciones, que ese es el nivel de éxito. Que para usted sentirse exitoso en la vida, tiene que llegar a tener ese tipo de cosas. Y por eso usted ve que ayer el amigo Alofoque tenía 1.900.000 dispositivos encendidos, y por otro lado, Luis Mi Corporal 900.000. ¡Una locura! ¡Jacín! El país puesto en eso, y donde quiera que hay latitudes dominicanos, los dominicanos en toda parte del mundo puesto en eso, porque cuando estamos hablando de 2.800.000 dispositivos, multiplica eso por 3 mínimo, que en un dispositivo hay una familia entera mirando eso, multiplícalo por 3, estamos hablando que alrededor de 6 o 7 millones de gente, eso es lo que están consumiendo.
Ese es el paradigma que queremos llevar a este país.
Ese es el paradigma, ese es el norte, pero perfecto.
Ay.
Volvemos a esto, porque para que exista ese tipo de pueblo, tiene que haber y existir este tipo de dirigencia y este tipo de élite y este tipo de políticos que le dan oportunidades a esa élite. Y miren los nombres de quienes están aquí: Fran Rafael Atilano Díaz, Warner Samuel Gregorio Vaqueró, ¿verdad? Sepúlveda Juan Francisco Álvarez Carbuccia, eso es italiano, eso no es Pérez, eso no es Mateo, eso no es Terrero, eso es italiano. Vinicio Padovani, eso es Italia. Señalados por manipular licitaciones, falsificar certificaciones, facilitar pagos irregulares, y otros acusados como Carlos Peguero Mariano Ghistini. Padovani, Ghistini, ¿cómo el otro? Carbuccia,
Vaquero,
¿verdad? Vaquero. Entonces póngale ahí Fettuccini, Linguini, ¿verdad? Y per favore, Gioboglio, eso es para allá, eso no es de aquí, eso es para allá. Y entonces están ahí también como Mora, Manuel Mora y Henry Félix, como testaferro, a esos pendejos
hay que
pusieron a firmar a los apellidos de Sabana Perdida, de allá, de los sectores populares, lo pusieron a firmar, a dar la cara. Ahí están, por lambiscones, ahí están, por sobresalido, por estar lambiéndole a esos ricos. Entonces, ¿qué pasa? ¿A dónde que yo quiero que lleguemos? ¿Y a dónde yo quiero llamar la atención de los dirigentes políticos y de la sociedad? Ahí no hay un político, ahí no hay un hijo de machepa. Todo lo que está ahí encausado por ese fraude atroz, que nunca se había visto una acusación de ese nivel que es histórica y nadie ha señalado eso, solamente nosotros que podemos observar lo que está pasando en la composición social de este país. Ahí no solo hay una red de corrupción que nosotros antes de ayer cuando leímos la acusación yo dije, eso está calimocho, ¿tú te acuerdas? Porque ¿cómo va a ser solamente de que fraude, conspiración y terrorismo? Hoy, ¿dónde está la corrupción que fue el proceso inicial? Ah, pero era que faltaba esa parte. Señores, ahí le están metiendo un expediente a esos muchachos para condenarlo a una vida entera en cárcel. Porque una cosa es la red de corrupción y el entramado mafioso para engañar al Estado, y otra cosa es el terrorismo, que es una ley aparte, ¿o no es así?
Sí, sí.
Es una ley aparte que por demás
con penas
tiene
muy severas.
Como pena máxima de 40 años, que es la única ley que tiene una excepción en una pena de esa magnitud. 40 años. Entonces, ahí no es verdad que hay un hijo de Machepa que viene de las entrañas del pueblo haciendo vida social comunitaria, haciendo carrera política en un comité de base, en una zona, en una región, en el distrito, en el partido, a nivel nacional, y llegar a un cargo público. No, pero se han inclinado con esta vaina. Se han inclinado con este face de lo que se ve bien por televisión, de lo que supuestamente está argumentado, pero en volumen de papeles, en pseudos de que vaina que le piden ese cuátul, ¿cómo que se llama la vaina esa? Traeme un currículum. Uh-huh. Y estar argumentando una cantidad de conocimiento en papeles sin calidad a nivel de cerebro, a nivel de ejecución, a nivel de práctica. Se han inclinado por eso. Y es ahí donde la encuesta de ayer dice que el 95% de esta sociedad presiente que en el gobierno hay corrupción, cosa que no es verdad. Cosa que todos sabemos que no es verdad, que todo el que está en estos medios, que todo el que hace vida comercial, que todo el que hace vida de suplidor, que todo el que hace vida de contratación pública con el Estado, sabe que eso no es verdad. Pero la percepción es esa. ¿Por qué? Porque quienes están en las instituciones y el control absoluto en algunas y en otras, la parte administrativa en otras. Porque usted ve que en los lugares que hay gente de la base, gente de estructura política, gente, ¿verdad?, de carrera política, pero a nivel de dirección departamentales y a nivel de administrativa, son por ese tipo de gente que se ha inclinado también. Yo estaba en una institución pública esta semana, y ante el jefe de gabinete, que fue ahí donde fui a buscar una cita para un tema de una cancelación de una compañera de trabajo de toda la vida, que la cancelaron, ¿usted sabe por qué es así? Porque en un chat, la jefa del departamento pidió por el chat, ¿quién está dispuesto a quedarse 2 horas extra? Y ella dijo, ah, pero dígale a fulana que es la que más gana. Y se rieron todos. Una chanza de grupo. Y al otro día la cancelaron. ¿Quién la cancela? Una paracaída de élite.
Una
que viene de los pasillos universitarios de estos dirigentes. Pero dirigentes de instituciones públicas, no dirigentes políticos. Y la cancelaron. Y esa muchacha y su esposo acaban de comprar un apartamento que el salario de ella, que son 65,000 pesos, es el pagaré de ese apartamento, 60,000. Ella se queda con 15 para el pasaje. Y el sueldo del marido es la manutención de esa casa. La botaron. Desesperado acuden a mí, que han trabajado conmigo toda la vida, y yo acudo para allá a ver si reponen a esa dirigente política profesional y sobre todas las cosas buena servidora pública, nunca ha faltado su trabajo. Y cuando yo le estoy diciendo al jefe de gabinete ahí de las cualidades de esa compañera, que le digo que es de la circunscripción 3 de la zona P, que hace vida política en Capotillo, donde nadie se quiere meter, donde ellos no saben coño cómo funciona el entramado político ahí, qué hay que arriesgar, a qué hay que someterse y qué cosa diablura hay que hacer ahí para ganar. ¿Usted sabe con lo que me dijo ese canalla? Hermano, usted me está hablando en ruso a mí. Yo no entiendo lo que es circunscripción. Yo no sé lo que zona. Yo no sé lo que es comité.
Él no sabe lo que es PRM.
No sabe. Mira.
Él no mira así. 30 y 15.
Mira así.
Entonces él sabe.
El coraje que yo cogí fue tan grande que me paré y me fui. Y le escribí al incumbente. Da pena y vergüenza que ese sea tu jefe de gabinete. Que no conoce una circunscripción, no conoce un consejo regional, no conoce una zona, no conoce un comité de base, y que sea ahí el jefe de gabinete de una institución que los PRMistas trabajaron para conseguir.
Eso es gravísimo.
Entonces, eso desde ahí abajo es lo que extrapola este tipo de cosas. Topopi, todo se peinan con saliva. Todo vienen de la élite, que era lo que estaban llamados a no fallar, que era lo que no necesitaban, que era lo que era menos proclive a corromperse. Ahí están cayendo por manada, sociedad civil, todos, todo sociedad civil. Y uno no se va a cansar de llamar la atención aquí para que desde el partido de gobierno y el gobierno se entienda que a nadie más le va a doler este gobierno, que nadie lo va a hacer mejor, que nadie está más comprometido con ser un servidor público y con darle respuesta a esta sociedad que los hijos que parió esa misma sociedad, que tienen que ir ahí. Ahí andan, y ya para finalizar, los de Senasa que miraban a uno por encima del hombro, que no recibían a uno ahí, que no eran capaces de ayudar a uno para operar a un dirigente, a un compañero, que no eran capaces de recibir ahí a un comunicador de las estructuras de base para darle un anuncio de 25, 50 mil, 60 mil pesitos, que no eran capaces de tramitar ahí una lista de empleo de 5, 3 empleos para meterlo, que estaban ahí en los arbores, que uno se lo encontraba allá en la ciudad de Nueva York, en la Dolce Vita. Hay un sitio en Nueva York donde yo tengo la oportunidad de ir por mi propio pecunio y por lo que he sido las relaciones que yo he construido, que se llama Carnegie Club, que es uno de los clubes de cigar club más afamado del mundo en la ciudad de Nueva York, donde ahí va la élite neoyorquina del empresariado, del deporte, de la política, de Wall Street y del turismo mundial. Y ese grupo de Senasa, yo me lo encontré dos veces ahí, con un área entera reservada para ese séquito. Y yo tengo que ocultar eso. Y yo soy mal compañero por condenar eso, por delatar eso. Delatar, no, denunciar, yo no estoy aquí para delatar nada.
Además, eso está en los tribunales, ya eso tiene parte del Ministerio Público.
Le ponían ahí una cinta, de esas que ponen ahí,
reservado, roja,
con un seguridad.
Vedada.
Con un seguridad, óigame bien, que lo que parecía era un jugador de fútbol americano abriendo eso ahí para que el séquito entrara, saliera, reservado ahí con habanos y alrededor de 200 y 300 dólares para fumárselo en una hora.
Todo el que hace eso.
Y usted veía esa parafernalia y ni le hablaban, y estaba por encima del bien y el mal, y ponían a uno, no una, ni dos, ni tres veces, hacerle propuestas que agarraban y engavetaban. Y ahora, esos señores que estaban en la estratosfera allá arriba, que andaban en estos restaurantes, que andaban todos los semestres estrenando carro nuevo y acumulando relojes y acumulando artes plásticas y remodelando y comprando casas. Ahora me encontré uno de ellos que no cabía en la camisa. Jalado, flaco así. Y viene y dice, mi hermano.
A lo mejor es una variante.
Necesito que nos ayude. Que nos ayude. Oh, pues tú me vas a ser cómplice de lo que ustedes disfrutaron y de la corrupción y de poner en vergüenza al partido, al presidente y al gobierno. Claro. Entiéndase usted como usted pueda. Eso fue lo que usted sembró. Eso es lo que va a cosechar. Y cada vez que pongan a sembrar y arar la tierra de la administración pública, este tipo de gentuza que lo único que tienen es apellido y olores franceses, eso va a ocurrir.
Todo el que hace eso, la que tú hablaste del club, que no tengo la oportunidad de ir porque no,
usted
no las condiciones así. Tampoco
usted tiene de más, usted no es amigo mío.
Pero además una cosa.
¿Usted cuenta con este bolsillo?
Todo el que hace eso.
Todo para muchas cosas, pero usted cuenta.
Pero todo el que hace eso, Juan. Oye bien, todo el que hace eso, oye bien, es tan pobre que lo único que tiene es dinero.
Así es. Vamos a una pausa. Cuando retornemos, vamos a hablar de política. Así es que va a hablar con ustedes de política.
Hay muchas cosas.
Hay muchas cosas en política.
Esto es mío. Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos.
Valiente, luchador
y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Esta temporada ciclónica se pronostica como potencialmente superior. La República Dominicana está en esa ruta de alto riesgo. Prepárate para posibles impactos de algunas de las 17 tormentas nombradas. Evita habitar zonas vulnerables. Crea mecanismos de resiliencia. Cuida el bosque. Cuida nuestras cuencas. Cuida nuestras presas. EGI, la energía sostenible del país.
Plaza de la Cultura, ¡vamos todos!
De regreso a Soberanía Popular, recién en la parte política. Bueno, esa encuesta de ayer ha dejado muy mal parada, reitero, al sistema de partido. Eso abre una brecha que todavía puede ser reconciliable de la sociedad con los partidos políticos. Pero si los partidos políticos hacen un cambio, dan un giro en cuanto a su comportamiento, una vez en la oposición y otra vez en el gobierno. Los partidos de la oposición no han encontrado cómo recomponerse. Es por esa misma tendencia, ¿verdad? Por esa mayoría, o casi mayoría de un 48%, que ha dejado de confiar en los partidos políticos porque ellos están yendo ahora a tratar de recomponer sus partidos así en el desprecio que le hicieron en el gobierno. Y nosotros como PRM estamos perdiendo ese apoyo a nivel de estructura media, intermedia y de base por el comportamiento ahora desde el gobierno. Porque un partido que haya tenido 16 años, ¿verdad?, en la oposición, y que fue por esos 16 años la segunda fuerza política ahí detrás del poder, es porque tenía una base de sustento a nivel de estructura demasiado sólida, muy dura, un voto duro que iba increciendo. Y cuando por fin se llega al poder, se desvanece como una pirámide de naipes por la falta de atención, por el maltrato, por la antipatía, por el desprecio, por la falta de seguimiento a las estructuras, a la dirigencia, y por frisar el partido como tal. ¿Cuántos años se ha reunido el partido en estos 5 años?
Bueno, el último escenario fue el del seminario.
El seminario.
Pero yo espero, Juan. Oye,
escúchame para terminar ahí. Entonces yo creo que eso mismo es lo que ha ocurrido y está ocurriendo, que se le está haciendo tan difícil. Porque anteriormente, cuando una gente se descontentaba de su partido, arrancaba para otro. Pero ahora lo que están es desligándose de la participación y de la credibilidad en los partidos políticos. Y por ende, del liderazgo a todos los niveles. Así.
Yo no descalifico encuestas. Yo creo que todas tienen mucho que ver si se aplican desde el campo sociológico y desde el punto científico, uno puede sacar puntos buenos. Por eso, cuando vi la cantidad astronómica de mucha gente que no tiene simpatía partidaria, debo de decir que todavía el partidismo aquí en República Dominicana es fuerte, y en la región, todavía. Pero en lo que respecta al PRM, que tuvo un seminario, que tengo entendido que fue muy bueno, que se crearon comisiones.
Okay, pero no están los resultados. Que
iban a salir comisiones, ¿verdad?, a los diferentes comités municipales. Yo espero que esa encuesta, al igual que otras, sean herramientas de trabajo para mejorar. Porque ahí, cuando se habla de los funcionarios mejores valorados, cuando se habla de la percepción de la corrupción, que sabemos que la gente percibe, pero un asunto, eso no es así. Fíjense que el gobierno de Luis Abinader, esta es su carta de presentación, fíjense que Luis Abinader ha dicho, no tengo amigos, tengo amigos más no cómplices.
Y
las cosas que le pasan a la administración no se le pegan a Luis.
Todo lo contrario, entonces, esa misma encuesta dice que Luis tiene una aceptación por encima, muy por encima del 50%.
Exactamente. En un punto, Juan, que fue septiembre, que fue devastador y demoledor para el gobierno, apagones y todas las cosas, entonces, pero que debe servir como una herramienta de trabajo. El PRM debe saber que es un partido moderno, ¿verdad? Que quiere hacer las cosas bien, que vendió un cambio y la gente compró ese cambio. Y ese cambio hay que llevarlo a realidad, pero con gente que esté comprometida, no con gente que esté de pose. Y tú mencionaste ahí en el caso
que cambio, ahí, y lo ese que había. Cambio se ha hecho. Lo que pasa es que hay elementos ahí, dentro del gobierno y dentro del partido, que han empañado eso, que no dejan la brillantez de que la gente pueda ver eso. Porque el día, y eso lo vamos a hacer el lunes, que nosotros nos pongamos a ver instituciones por instituciones, programas por programas, informes internacionales por informes internacionales, ¿verdad? Nos vamos a dar cuenta que el cambio sí llegó y que el cambio sí se está materializando. Ahora, hay elementos que apañan que ese cambio pueda ser interpretado, valorado y bien visto, no solo por la sociedad, sino por la misma estructura del propio partido.
Así es.
Vámonos así.
Buenas tardes.
Nos fuimos, mi gente. We'll be right back.
Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial. A continuación,
joven.
Les faltó decir que arrancaron a dejar